Pues hoy vamos a hablar de un tema que es al mismo tiempo muy profundo, pero como, ¿sabes?, muy manido, ¿no? O sea, que se habla mucho sobre, se habla tanto sobre el amor, ¿no? Yo creo que el 99% de las canciones son sobre el amor, ¿no? Normalmente suele ser de pareja, ¿no? Pero bueno, también otros tipos de amor. Se habla mucho sobre el amor, se canta mucho sobre el amor, pero realmente creo que no mucha gente se para a reflexionar sobre de dónde surge el amor, o sea, dónde, qué es el amor y de dónde surge, ¿no? Entonces hoy igual nosotros, después de esta sesión, de esta conferencia, podemos sacar alguna conclusión. ¿Dónde está la fuente del amor? ¿De dónde surge? ¿De dónde brota? ¿Y cómo podemos estimular esa fuente? Y esas serían las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Cómo podemos estimular esa fuente de amor? ¿Y cómo podemos diferenciar entre tipos de amor? ¿Y cuál de los tipos de amor es más estable, más constante? Esas son las preguntas que yo me hago. Entonces, voy a empezar por diferenciar por algo que me parece importante. Y es la diferencia que hay entre el amor emocional y el amor espiritual. Cuando hablo de espiritual no quiero decir religioso, no tiene que ver con lo religioso, sino con el amor que surge del espíritu del ser. Pero ahora lo explico. A ver, el amor emocional es el amor que está centrado en las emociones, que sabemos que las emociones son como explosiones muchas veces, ¿no? Es un sube y baja, o sea, una emoción. De repente te amo y al cabo de unos días veo algún problema, algún defecto, ya no quiero ni verte, ¿no? O sea, realmente el amor emocional funciona como a borbotones, ¿no? Es un sube y luego baja, ¿no? No solamente es el amor de pareja emocional, también entre amigos, ¿no? Esto lo vemos mucho también, sobre todo en la gente joven, que un día es que se aman muchísimo los amigos y al día siguiente se pelean y ya no quieren verse, ¿no? Porque han cambiado, ha cambiado o les ha sucedido algo, lo que sea. Pero ese es el amor emocional, por tanto, es bastante inestable, al contrario que el amor espiritual, que es muy constante, muy estable. El amor emocional es, por su naturaleza, inestable. Por su naturaleza, el amor emocional también es muy limitado hacia cosas o personas en concreto. Es decir, hay cuánto, o animales incluso, ¿eh? Yo amo mucho a mi perro, pero no me importan nada los demás perros del mundo. Solo me importa mi perro. Y a mi perro le compro todas las chucherías, todas las cosas, lo mismo y tal, pero a mí no me hables de defender a los animales ni del maltrato animal, porque no me interesa nada, solo me interesa mi perro, ¿no? Bueno, eso es el caso de un animal, pero el caso de las cosas a veces también es así, ¿no? Ay, que me encanta, ¿no? Me encanta ese jersey, es que tal. Luego te cansas de él porque ya tal y ya te has cansado de él, o sea, también es un amor emocional hacia las cosas, ¿no? Y a las personas, ¿eh? Es limitado. O sea, yo por mis hijos todo, pero por los demás niños nada, O sea, es un amor también por naturaleza limitado a algo o a alguien, ¿no? Por lo tanto, es en contraposición del amor espiritual, que es como más, luego lo explicaré un poco, ¿no? Es más ilimitado. También el amor emocional es condicional, pone condiciones. Por ejemplo, el hijo, sí, te quiero mucho, hijo mío, pero tienes que sacar buenas notas, ¿eh? Como no saques buenas notas, pues no te quiero más. A lo mejor a veces no se dice, pero o si te portas bien te quiero, pero si no te portas bien no te voy a querer, ¿no? O sea, está condicionado. También en la pareja, te quiero, pero dentro de un año igual ya no te quiero, porque está condicionado a que si te pones enferma y tengo que cuidar de ti, igual ya no te quiero tanto. Está como condicionado, ¿no? Es un amor condicionado. El amor espiritual es más incondicional, más incondicional. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el amor emocional está más limitado, está más condicionado, es menos duradero, o sea, es de sube y baja, y el amor espiritual es más calmado? Yo creo, es más estable, más imperecedero. Yo creo que es porque el amor espiritual es más profundo, es menos superficial. Esa es mi conclusión, ¿eh? Ojo, lo que estoy diciendo, tomarlo, es decir, cada uno que razone y piense lo que considere, ¿no? Esa ha sido mi conclusión. A ver, porque eso tiene sentido si pensamos dónde está la fuente del amor en cualquier persona. O sea, una de las cualidades básicas del ser humano, cuando digo ser humano me refiero al ser espiritual, es decir, al ser que mueve la materia, que mueve el cuerpo. O sea, aquí, sabéis, practicamos meditación. Cuando practicas meditación, puedes tener la experiencia de que realmente tú eres un ser que utilizas los sentidos físicos, el cuerpo, pero hay un ser que tampoco es luz porque es invisible, pero si pudiéramos relacionarlo más con algo sería con un punto de luz, un punto infinitesimal de luz, que es como una fuente de vida, es lo que mueve todo, ¿no? Mueve los sistemas físicos y mueve el mundo, porque es el punto que piensa, el que habla, el que mueve todo. O sea, es como el motor. O sea, el motor del cuerpo no es el corazón. El corazón físico, por supuesto, ¿no? Que mueve todo, la sangre, todo, pero el motor, realmente el motor más profundo del cuerpo es el ser, llamémosle alma, llamémosle, porque se llama alma porque anima, da vida al cuerpo, ¿no? Puedes llamarle alma, puedes llamarle ser, puedes llamarle lo que quieras, ¿no? Pero, ¿dónde está el amor? El amor se representa a veces como que sale del corazón, pero el corazón es un órgano físico. ¿Pensáis que del corazón puede salir el amor? No tiene lógica, ¿verdad? No, el corazón se mueve, pero amor, ahí nos tocamos, oh, cuánto te amo, ¿no? ¿De dónde sale el amor? ¿De dónde sale? ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde sale? No sale del corazón, pero tampoco sale de las rodillas, ¿no? Ni de las manos, aunque a veces,
Digo que es una manera de decirlo, una costumbre de decir te quiero de corazón.
Te quiero de corazón.
Te quiero de verdad.
Pero también se dice, fíjate, ahora que lo dices me ha recordado, que también se dice te quiero con toda mi alma. Ah. Luego, sí, desde el alma o con toda el alma. Luego también se utiliza esto, ¿eh? O sea, sí que me acabo de dar cuenta por lo que has dicho, sí. O sea, que un poco la sabiduría popular también, sí. O las manos las utilizamos para dar ternura, para acariciar, para abrazar, o sea, pero no sale el amor de las manos. O sea, las manos son el instrumento, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge el amor? ¿Dónde está la fuente del amor? Entonces, podemos pensar, si la fuente del amor es, si el amor es algo invisible, aunque se represente con un corazón o con Cupido que va corriendo de un sitio para otro, ¿no? tampoco el amor está en el cupido que corre, ¿no? Eso es otro símbolo, ¿no? También. Entonces, ¿de dónde sale? Es algo invisible, pero se siente. O sea, no se ve, pero se experimenta, se siente. O sea, si yo tengo delante a una persona que está amando, o a mí, o a alguien, da igual, yo noto eso. Lo notáis, ¿verdad? Porque se crea una vibración alrededor. Se está bien, estoy bien. O sea, cuando ya no necesariamente tiene que ser a nivel de pareja, o sea, imaginaros, o con amigos, cuando hay una buena relación de amigos, o por ejemplo cuando vas a una casa que te invitan y llegas y encuentras un ambiente muy acogedor, muy agradable, te han preparado una comida muy buena, te están acogiendo con mucho amor, eso se nota, te encuentras bien, ¿verdad? Encuentras esa acogida, es que esa vibración se nota, ¿no? ¿Y de dónde ha salido esa vibración? No ha salido de la comida, no ha salido de los muebles tampoco. ¿De dónde ha salido?
La energía que da la persona.
Ah, exacto. El amor es una energía. El amor es una energía. Y ese amor es una energía profunda del alma. Y entonces ese amor que esa persona ha puesto, esa energía que esa persona ha puesto, eso se nota, se respira, se transmite. De hecho, incluso os diría más, creo que hasta se queda en el ambiente. Porque al igual que si alguien se enfada mucho, él crea mucha energía negativa en un lugar, entras ahí y se nota. Si realmente es una energía de amor, de acogida, también se nota. Os cuento una anécdota personal. En la casa donde yo vivo, el primer día que fui a verla, no había pasado de la entrada, o sea, solo había visto a mi hija, dice, estás loca, mamá. Eso lo había visto la entrada y el comedor. No había entrado ni siquiera a la cocina, ni a los baños, nada. Dije, esta es. Y mi hija dice, mamá, estás loca. Dice, por lo menos acaba de verla, ¿no? No. Digo, ¿a ti te parece bien? Sí, a mí muy bien. O sea, noté esa vibración. Y luego me dijeron unos vecinos que vivían allí muchísimo tiempo, que las personas que vivían ahí, en esa casa antes, eran muy buenas personas, que de hecho habían actuado, la señora había actuado, era una viuda, y su hija, la viuda, había actuado como de madre suya, de otra vecina, o sea, de la que me lo decía. ¡Ay, qué buena, qué amorosa, qué excelente persona, que nos cuidaba a todos! Tal. Pues, eso lo he notado. Y se nota en los ambientes. La energía del amor es una energía, es una vibración muy bonita, ¿no? Pero claro, es amor espiritual, no emocional. Porque, claro, si es el amor emocional, es una explosión, pero luego es como un globo, ¿no? Que se infla, luego se desinfla, y luego incluso puede venir el enfado, ¿no? Porque a veces las emociones así tan explosivas, luego cuando desaparecen, la persona nota esa falta de esa energía y se enfada. Y esto nos lleva a otro tema también, no me quiero apartar mucho, pero me parece interesante, que muchas veces las debilidades son la ausencia de una cualidad. Es decir, por ejemplo, la ira, el enfado, a veces es la falta de amor. Es como llenar un vacío que la persona siente. Si tienes ese vacío de amor, porque, por ejemplo, los niños, ¿por qué los niños que crecen en ambientes como faltos de amor, de cuidado, están como descuidados, no tienen puntos de referencia, no sienten esa protección, ese cuidado, pues suelen comportarse mal, ¿no? Tienen problemas de carácter, tal. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita amor, es como el agua para el alma, ¿no? El cuerpo necesita beber agua, el alma necesita amor como es como el agua, ¿no? Para que el ser se sienta bien, se sienta seguro, se sienta protegido, se sienta a gusto, como pez en el agua, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando hay esa carencia, surgen los enfados, explosiones de ira, de descontento, de malestar. Por lo tanto, es importante que nos sintamos llenos de ese amor, ¿no? Entonces, pero antes de entrar en ver cómo llenarnos de amor, cuál es la forma de llenarnos, me gustaría comentar algo más. Hay muchas formas de expresar amor, porque hemos visto que hay amor emocional, amor más espiritual, que es más profundo, más del alma, que el amor espiritual es más estable, más constante, más ilimitado. Pero también hay muchas formas de expresar ese amor. No es lo mismo el amor que uno expresa a la pareja, como el amor que uno expresa a un hijo, como el amor que uno expresa a un amigo, o como el amor que uno expresa a una persona a la que quiere ayudar, ¿eh? Aunque no la conozca de nada. Os voy a contar una historia personal. Yo tuve un accidente de coche hace muchos años ya, no recuerdo ya cuántos, pero puede ser 15, 17 años. Estaba entrando en Valencia, yo entonces no vivía en Valencia, vivía en Godella. Y venía cada día, bueno, iba con el coche continuamente para ir para abajo. Y un día que venía a Valencia, estaba parada en un semáforo, antes de entrar en Valencia, y era por la mañana, no recuerdo qué hora, pero las 8, 8 y media de la mañana. Estaba parada en el semáforo y iban tan rápido que ni los vi, un coche por detrás de mí. Debían de venir de toda la noche de estar por ahí de juerga, ¿no? Dieron un golpe a mi coche, ya era un coche muy grande, pero dieron un golpe tan fuerte que con el coche hice trombos. O sea, no así, pero así, muchos, muchos, muchos. Claro, ¿qué es lo que se me dañó enseguida? Las cervicales, ¿no? Cuando hay un golpe de esos secos. Ellos se estrellaron, porque era en una placeta, se estrellaron contra la plaza. Pero yo les salvé la vida, porque yo les serví de amortiguador. Como mi coche es grande y pesado, estaba parado, si no llega a ser por mí se matan. Pero salieron ilesos. Y además, como venían contentos, como si me pasara nada. Como si no les hubiera pasado, claro, la que me había pasado a mí, ¿no? Yo me quedé semi-inconsciente, pero aún les veía, ¿no? Y, no, pero os lo cuento. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque estaba parada allí, y claro, yo me quedé, vamos, completamente, estaba semi-inconsciente. Y una persona que no vi, ni conocí, paró, porque iba con su coche detrás, era un hombre que iba a trabajar también, y cuando vio el accidente, claro, paró, se puso a mi lado como un ángel y estuvo conmigo todo el tiempo dándome instrucciones de lo que tenía que hacer. No te muevas, me puso algo en el cuello porque sabía que podía coger frío, como un ángel, o sea, me cuidó hasta que llegó la ambulancia, se aseguró de que la ambulancia ya estaba atendida y desapareció. No me dejó su teléfono, no le vi la cara porque yo estaba semi-inconsciente, no le pude ver, pero era un ángel. O sea, me hablaba, tranquila, no te preocupes, tal, me explicaba, tal, he llamado, no te preocupes, van a venir enseguida. O sea, yo pensé, bueno, es un ángel, ¿no?
Encarnado.
Sí. Entonces, claro, esta persona no me conocía de nada, me trató con muchísimo amor todo el tiempo, y hay algo también que se me ha olvidado decir, que es amor incondicional, que quiere decir altruista. Él no iba a tener nada a cambio, ni siquiera mi agradecimiento, porque yo no sabía ni quién era, ni le pude llamar por teléfono para agradecerle. O sea, ni agradecimiento tuvo. Bueno, sí, el agradecimiento fue la vibración, ¿no? Pero nada más. La satisfacción de haber hecho lo que él quería y lo que pensó que debía hacer, a él le salió de forma espontánea. Pero no solo porque, no es solamente por ayudar, porque sí que, os lo cuento, que porque no es solamente una persona que dices el deber de ayuda, ¿no? Hay un deber de ayudar. Sino cómo lo hizo. O sea, con tanto amor. O sea, eso es más que simplemente cumplir con tu deber. Entonces, ahí es a lo que yo me refiero con amor espiritual. O sea, es amor completamente altruista. No está condicionado. Ni porque yo se lo agradezca, ni por lo que él va a tener, ni por lo que... Es totalmente altruista, totalmente incondicional y altruista. También es ilimitado, porque no está limitado a su mujer, a su hija o a su perro, sino a una persona que no conoce de nada y que en ese momento ha sentido pues que tenía, o sea, era, le ha salido del alma. Claro, pero una cosa es el deber.
Pero un cambio de nada. Ayudar, pero...
Exacto, una cosa es el deber. De hecho, creo que en el Código Penal está penalizado si alguien ve un accidente y no ayuda, porque hay un deber de ayudar, ¿no? Omisión, creo que es un delito de omisión del deber de ayuda, algo así. Pero os lo cuento por no solamente porque es un deber, sino también porque es un acto de amor. Que en ese caso era muy claro, porque ni le vi la cara, o sea, no. Entonces, hay muchos tipos de amor, hay muchas formas de expresar ese amor, ¿no? Con un desconocido, pues no sé, otro ejemplo que se me ocurre, el otro día fui al hospital para hacerme una revisión yo, una revisión rutinaria, y había una señora allí que estaba como muy abandonada, porque iba en una silla de ruedas. Tenían que haberla recogido ya los cuidadores para llevársela en la ambulancia y se habían olvidado de ella, no venían. Había protestado varias veces en la recepción para que la chica la llamara a los de la ambulancia, pero la mujer llevaba allí 2 horas ya. Pues yo también sentí eso, pero no por deber, porque ya estaba allí sentada, o sea, podía esperar, pero le hice un ratito compañía. Le saqué unas rosquilletas de la máquina porque me dijo, ¿me puedes ayudar? Ella iba en una silla, no podía. Y la señora, pues, y yo estuvimos muy bien, ¿no? Pues ella me sonreía y tal. Pues eso es como amor incondicional, porque no hay nada. O sea, simplemente es exacto, ¿no? Entonces, hay muchos momentos en la vida, ¿no? Que podemos tener esa como que surja, ¿no? Ese amor incondicional hacia cualquier persona, incluso hacia los animales, ¿no? Hacia la naturaleza, por ejemplo. Ahora que hay, sabéis, ¿no? La cumbre del cambio climático en Madrid, primeros de diciembre, el amor por la naturaleza. A ver, el amor por la naturaleza no es solamente irme de excursión a la montaña de por aquí cerca, ¿no? Tú que eres excursionista, ¿no? A cualquier montaña de por aquí cerca, ¿no? Eso es amor. Es que si ama tanto la naturaleza, todos los domingos se va con la bicicleta al Garbí, eso, alguna montaña, quería acordarme. Al Garbí. Bueno, sí, eso es amar la naturaleza. Pero amar la naturaleza no es solo eso. ¿Verdad que no? Es dar ejemplo de vida, ya no digo ser activista del cambio climático, ¿no? Pero para evitar el cambio climático, quiero decir, pero sin necesidad de ser activista, realmente llevar una vida coherente, ¿no? Con esos principios, procurando poner mi granito de arena para que se evite, ¿no? Yo la verdad es que tengo la fortuna de que voy a poder contribuir en esta cumbre, porque hay una delegación muy amplia de Brahma Kumaris que participa a nivel internacional. Han participado ya en varias, desde el principio creo, no sé cuántas cumbres, bueno, son 25, ¿no? Esta es la 25ª, la que se hace en Madrid, pero han habido 24 antes. Pero creo que Brahma Kumaris desde desde hace 8 o 9 años, está participando en las cumbres, y hay una delegación internacional de personas de diferentes nacionalidades que van a venir a Madrid, y creo que voy a tener la fortuna de poder ir yo también. Me hace mucha ilusión el poder contribuir también, porque se hacen muchas actividades allí paralelas también. Por un lado están los políticos negociando o peleándose según el momento. Por un lado están, pero luego hay muchas ONGs, hay muchas asociaciones, hay muchos movimientos ecológicos y de todo tipo que también contribuyen y colaboran, y bueno, pues será interesante. Pero bueno, esto es un ejemplo. Los problemas con el medio ambiente son un ejemplo de falta de amor del ser humano hacia la naturaleza. Es algo evidente. Es falta de cuidado. Porque el amor significa cuidado. O sea, yo no puedo decir, sí, yo amo mucho a los animales y luego maltratarlos. O sea, no solo eso, es cuidarlo hasta el punto en que yo pueda. O sea, realmente amor y cuidado van de la mano. Entonces, eso es importante. Entonces, cuidar el medio ambiente significa amar la naturaleza, ¿verdad? Y es una energía humana que podemos proyectar en todo, en otras personas, en la naturaleza, en los animales, en las cosas también, en las cosas. ¿Cómo trato yo mis cosas? ¿Cómo trato mis zapatos, por ejemplo? Estoy poniendo un ejemplo muy doméstico, ¿no? Pero, ¿los tiro o cómo los trato? ¿No? Es una actitud ante la vida, ¿no? Es una actitud de cuidado. ¿Cómo trato a mi cuerpo? ¿Cómo lo trato? ¿Lo cuido? ¿Realmente lo cuido o lo maltrato? Hay muchos ejemplos, ¿no?, de maltrato. Ejemplos de maltrato, a ver, de maltratar a mi cuerpo.
La alimentación, por ejemplo.
La alimentación. La comida puede ser mala para mi cuerpo. Y yo sé lo que está bien. Actualmente tenemos mucha información, muchísima. Otra cosa es que la apliquemos o no. Hoy, por ejemplo, bueno, no quiero tampoco, porque igual alguno de vosotros es fumador, no sé. ¿Sois fumadores? ¿Alguno? ¿No? Bueno, igual alguien es y no quiere levantar la mano. Pero yo fui fumadora, ¿eh? Cuando tú también. Hace muchos años también. O sea que yo también empatizo, ¿eh? Si alguien es fumador, empatizo. Pero hoy me ha dado mucha pena porque he entrado en un estanco a recargar la tarjeta del bonobús. Y había una señora cargando el bolso de paquetes de uno rubio, no me acuerdo ahora.
Winston.
No sé, es que me ha quedado fija la imagen. Y mientras yo estaba esperando a recargar el bonobús, iba viendo los mensajes que van saliendo en las cajetillas. Una mujer paralítica con no sé qué, otro con no sé qué, otro. Y ella ahí cargando el bolso. No sé cuánto se ha llevado. Y yo estaba diciendo, bueno,
Padeciendo.
¿Qué?
Padeciendo.
No padecía. Yo no. No era padecimiento.
Era asombro.
Sí, era asombro de lo que somos los seres humanos capaces de ser inconscientes, ¿no? Porque ya no es solamente que tú lo sabes, es que además te lo recuerdan. Una vez una persona que fumaba me dijo, yo no tengo problema, tengo un envoltorio, yo meto la cajetilla ahí y ya no veo el mensaje, ya está. Lo que no se ve, no se siente. Lo que no se ve, no se siente. Pero ¿cuántas formas hay? Claro, nos reímos de eso, ¿no? Pero ¿cuántas formas hay de maltratar mi cuerpo? Hay muchas. No solamente fumando. El alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno sabe, ¿no? Pero ¿qué eso significa? Falta de amor. a ver si voy a cuidar muy bien mis zapatos y resulta que voy a maltratar mi cuerpo. Eso es falta de amor, ¿no? Y el amor por el alma, ¿os lo habéis planteado? O sea, amor por el cuerpo es cuidarlo, ¿no? Y el amor por el alma, ¿realmente yo me amo? Es importante esto, ¿eh? Porque realmente el cuerpo es importante, pero el alma es muy importante. La falta de autoestima nos puede llevar a generar sentimientos de culpa, a sentir mucho sufrimiento. La falta de autoestima es un maltrato para el alma. La falta de autorrespeto nos puede llevar, incluso la falta de autoestima, a creernos merecedores de que nos castiguen. Hay personas, esto es muy... Castígame, por favor, es que me lo merezco, ¿no? O si me castigan, si es que como siempre cometo errores, es que lo hago todo mal, es que me lo merezco. O sea, o tú misma. Entonces, realmente eso es falta de amor hacia mí mismo. Entonces, hay que darse cuenta. O sea, realmente es muy importante el generar ese amor hacia mí mismo. Por tanto, esa fuente de amor que yo tengo o soy, la tengo que expresar hacia afuera, pero también la tengo que potenciar hacia adentro. Si no sabéis lo que pasa, que si no hago esto, puedo quemarme interiormente. Mirad, ejemplos, un ejemplo de persona que ama mucho y que se quema es... Un ejemplo, una persona que trabaja en sanidad, que empieza con mucha vocación y al cabo de unos años ya está desanimada y se quiere dejar el trabajo. Empezó con mucha vocación de servir a los demás, de cuidarles, de atender. Una persona que trabaja en sanidad, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. Un voluntario de una ONG, que puede empezar también con mucha ilusión la labor de voluntariado, con mucho deseo de entregarse a los demás, mucho amor por los demás. Pero llega un momento en que se quema. El síndrome del quemado. O sea, eso, hay muchos ejemplos. Un ejemplo de una madre o de un padre, ¿por qué no? Un padre también, que se desvive por su hijo y tal, pero acaba quemado, no puede más. ¿Cuál es el secreto detrás de eso? El secreto es que no ha equilibrado el amor hacia los demás con el amor hacia sí mismo. En el caso de la madre, puede ser que ha dedicado toda su energía, noche y día, al hijo o a la hija o lo que sea, o al marido o lo que sea, pero no se ha dedicado tiempo a sí misma. No se ha dedicado tiempo, no se ha dado ese respeto de cuidar también, de tener un espacio, unos espacios, de cuidar de su también físicamente, de tener su tiempo libre. Por ejemplo, todos tenemos derecho a tener nuestro tiempo libre, ¿no? O sea, tampoco no ha cuidado su reflexión personal, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, la falta de amarse a uno mismo puede ser incluso contraproducente cuando amamos mucho a los demás, fijaros, porque hay un desequilibrio, ¿no? Para los demás todos, para mí nada. Entonces, realmente hay esa falta de equilibrio, puede ir en contra mía, y entonces la fuente se seca, ¿no? O sea, estaba fluyendo, fluía mucho amor, pero se seca. Entonces me siento seca, me siento quemada, ¿no? Así que es importante el amor hacia uno mismo. Así que hay muchos tipos de amor, ¿no? El amor hacia los amigos, el amor hacia la pareja, el amor hacia los padres, hacia los hijos, el amor hacia personas desconocidas y el amor por mí mismo también. Entonces, aunque hay diferentes manifestaciones del amor, yo me hacía la pregunta: ¿y cuál de los amores es más espiritual? ¿Es más espiritual el amor por la pareja, por los hijos, por los amigos, por los animales, por la naturaleza? ¿Cuál es más espiritual?
Amor por sí mismo.
¿Eh?
Amor por ti mismo.
¿Amor por mí mismo es más espiritual?
No veo eso.
Ah, es como la base de todos.
Yo amor puedo tener por mis amigos, por todo, pero primero que es amor espiritual para mi amor. Me quiero yo mismo, que luego pues mi hija, mi amiga, mis nietos, mi...
Sí, hay una frase que está relacionada con lo que dices, es cuando yo estoy bien, el mundo está bien.
Claro,
si tú no estás bien, el mundo no estará bien, ¿no?
Entonces hay que quererte mucho, amarte mismo para que puedas invocar energía a los demás.
Ajá, sí. Más, muy bien. Si no hay esa energía positiva, todo lo demás no se puede.
Por ejemplo, en familia, estás con tus hijos.
Tiene sentido.
Si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo puedes querer a tu hija o a tus nietos?
Tiene sentido lo que estás diciendo. A veces se dice que el amor de la madre, del padre, son los más. El amor de. Hay Bueno, sobre todo se lo he oído a mujeres, ¿no? Pero igual con los hombres también. Lo dicen, no lo sé, los padres, pero dicen, mira, el amor de pareja muy bien, pero como el amor de hacia mis hijos, nada. ¿No? O sea, por ejemplo, si a la esposa se le muere el marido, es un drama, claro, muy, muy fuerte, pero si se le muere un hijo, dicen que es... Dicen, o sea, yo lo digo de oídas, que es mucho más fuerte, ¿no? Pero sin ponernos dramáticos, eso quería decir que el amor de madre es más espiritual que el amor de pareja o alguna idea.
Yo creo que depende de las circunstancias de cada persona.
Ajá. Sí, esa es un poco la conclusión a la que llego. Esa es la conclusión a la que yo he llegado.
Para
sí, la pregunta, sí, la pregunta es, hay muchas formas de manifestar el amor es una energía, ¿no? Hay muchas formas de manifestarlo en las relaciones humanas, diferentes relaciones, padres, hijos, pareja, amigos, etcétera, etcétera, naturaleza, etcétera, etcétera, animales. ¿Cuál es la forma más espiritual de amor? Porque hemos hablado antes de la forma, o sea, el amor emocional y el amor espiritual, ¿no?
A mí es hacia Dios, como el amor hacia Dios.
Ajá.
Es espiritual, más espiritual.
Ese es el más espiritual, el amor hacia Dios.
También, sí.
Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo? El amor hacia Dios es el más espiritual.
Bueno, yo diría algo parecido, pero que es el amor a mi ser interior.
Eso es la respuesta.
El amor a mi ser interior.
Que de alguna manera...
Que se enamora a uno mismo.
Claro. Y que...
Yo eso lo veo.
Pero de forma más espiritual. Que de alguna manera...
Yo lo veo igual.
A ver, para mí, todos lleváis razón, porque para mí que el amor, la naturaleza del amor que sale de mí, porque el amor, no sé si estamos de acuerdo o no, pero emerge del alma, sale del alma, ¿no? No del cuerpo, sino del alma, ¿no? Porque no se ve, es algo espiritual, algo invisible, ¿no? Entonces, ese amor que sale del alma, ¿cuándo es más espiritual o menos? O más emocional o menos, o más espiritual, elevado, como queramos decir. Yo veo que es según la naturaleza, las características de ese amor. Es decir, lo podríamos, si fuera a nivel de, por ejemplo, de pureza, ¿no? Si pudiéramos medir el grado de pureza como el oro, ¿no? El oro se mide su nivel de pureza, ¿no? Según los quilates. Tiene más quilates, es más puro, ¿no? Y además el oro incluso de 24 quilates, ese es el más el mejor. Sí. 24 es el que, pues incluso ese dicen que no es puro,
no.
Porque está mezclado con metales, porque el oro puro
es una energía muy blanda.
Exacto, es blando y más blanquecino, no es tan amarillo. El amarillo se lo dan otros metales. Bueno, no entiendo, pero la comparación, algo así, la comparación la digo porque hay niveles de pureza en el oro, ¿no? Pues igual que hay niveles de pureza en el oro, también en el amor. Cuanto más puro el amor, es más altruista, es decir, está menos contaminado con condicionantes de yo te doy, tú me das, yo te amo, sí, tú, tal, ¿no? O sea, cuanto más puro, más incondicional. O sea, más altruista, más incondicional. Cuanto más puro, más estable. No es un amor que sube y baja. Yo amo y ya está. O sea, por ejemplo, si el hijo se comporta mal y hace muchísimas cosas malas, voy a seguir amándole. Por supuesto, le voy a decir lo que está bien y lo que está mal, pero mi amor no va a cambiar, ¿no? Exacto, es constante, estable. Cuanto más puro el amor, menos limitado. O sea, a ver, claro que amo a mis hijos, pero otros niños también me importan, ¿sabéis? Entonces, o sea, como más amplio, la visión más amplia, ¿no? Es como va más, llega más lejos.
Nos importa todo el mundo.
Ah,
si
claro.
Si pasas una noticia mala en la tele o algo, a mí me pones si pasan cosas malas.
Te importa, niños, claro.
Muchísimo.
Exacto, sí. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería para mí la respuesta a cuál es la forma de amor más espiritual? Yo creo que tiene que ver con la naturaleza del amor. ¿Cómo es mi amor? Claro, cuando tú, por ejemplo, has dicho el amor hacia Dios, porque a ti el amor hacia Dios lo que te está estimulando, a ti, al alma que tú eres, lo que te está estimulando es que salga ese amor puro, porque no tienes nada que temer, porque es como tú ahí reflejas esa pureza de Dios. Ah, exacto. Pero porque tú tienes esa experiencia.
Y yo soy parte de Dios, yo realmente lo que quiero.
Exacto, tú tienes esa experiencia. Pero para otra persona que no tenga esa experiencia, digamos, más mística, digamos, puede también tener un amor muy espiritual hacia niños, hacia naturaleza, hacia personas, o sea, que tiene que ver con la naturaleza del amor. Pero entonces la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo estimular en mí que se active esa fuente de amor espiritual? No tanto emocional, que eso somos todos capaces, ¿no? Emocional todos somos bastante expertos, ¿no? En las emociones, ¿no? Pero en ese amor espiritual ya somos un poquito menos expertos. Yo estos días que estaba pensando en la conferencia, lo estaba pensando en mí. Digo, ¿cómo estimular en mí ese amor más espiritual? Porque yo quiero llenarme de eso. Porque eso, ese es el amor que cuando yo tengo carencias, entonces surge el enfado, surge el desánimo, surge falta de entusiasmo. Porque si no hay amor, hay falta de entusiasmo.
Pues meditando, orando... pienso yo
sí.
Que con todo eso te elevas.
Exacto, yo creo que la calidad del amor que hay en mí, sobre todo el estímulo, yo personalmente creo que la meditación es muy útil. La meditación no quiere decir simplemente sentarte. Me acuerdo que cuando yo empecé a meditar, mis hijos me decían, ¿tú qué haces cuando vas a meditar? ¿Estás todo el día ahí? Además lo hacían, se sentaban y hacían, me imitaban, ¿no? Hacían como ellos se imaginaban lo que yo hacía, ¿no? Todo el día. O sea, meditar realmente es pensar, ¿no? En realidad es elevar la calidad del pensamiento. Entonces, meditar es conectar conmigo como alma, con el ser que yo soy, tratar de que la mente entre en círculos positivos en lugar de círculos negativos, y tratar de estar lo más en silencio posible, porque cuanto más positivos son mis pensamientos, mi mente está más calmada. Y ese es el primer, gano estabilidad. Y ese es el primer paso para conectar con ese ser que soy yo, con el alma, porque y luego dar un paso más, que es el paso que tú mencionas, y es conectar con lo divino, ¿no? Con la fuente divina de la, del amor inmenso, altruista, puro, amor puro. Claro, eso sí que me hace a mí llenarme y me estimula, porque ¿cómo voy a dar a los demás si yo no estoy llena, ¿no? Entonces, realmente
como que damos culpa a los demás, pensamos que tiene culpa a mi amiga, mi hija y tal, y si tú no te quieres,
claro,
le das eso al amor, no puedes.
Claro.
Nadie tiene culpa si tú no te llenas de amor, de energía.
Cuando nos sentimos vacíos, es por, normalmente es porque no hemos cuidado ese ser interior que somos, ¿no? Y entonces efectivamente esa carencia, esa sensación de vacío interior hace que le echen las culpas a los demás. Si es que nadie me quiere, nadie me llama, ni siquiera mis hijos me hacen caso, ni siquiera mis amigos, ellos me dan la espalda. O sea, siempre tiene la culpa alguien, ¿no?, de lo que a mí me pasa. Cuando realmente, si yo me siento llena, porque realmente he estimulado esa fuente de amor, la meditación es un método. Pero bueno, puede haber personas que lo que les guste es reflexionar paseando por la montaña. Es decir, también puedes llenarte de esa energía, ¿no? Pero creo que la meditación es más poderoso, ¿no? Pero bueno, realmente, si tú te llenas, entonces es todo lo contrario. Te conviertes en un donador. O sea, es como el rey y el mendigo, ¿no? ¿Eres un mendigo de amor? ¿Un mendigo que siempre está mendigando a los demás? Oye, a ver si me invitas, ¿eh? Que hace mucho tiempo que no me invitas a tu casa. Oye, que no me llamas, que el otro día te vi en una cafetería y no me llamaste para salir a pasear. O sea, mendigos, vamos mendigando, pidiendo a unos, pidiendo a otros.
Ay, si me llama, ay, si es algo.
Bueno, y ojo, la enfermedad de la soledad no elegida es una de las enfermedades actuales más grandes. Hay tantas personas que sufren de soledad no elegida, no porque quieran estar solos, sino porque no tienen más remedio. Y esto se manifiesta a veces cuando hablas con una persona y está horas al teléfono, por ejemplo. Os ha pasado mucho esto, seguro, ¿no? O sea, que llamas a una persona y bueno, y ya venga, ya, y bueno, ¿cuándo acabará esta conversación? Y luego es un problema, porque esa persona no la vas a llamar, porque sabes que si la llamas tienes que disponer de 2 horas libres, y como normalmente todos tenemos, y no te deja hablar. Entonces realmente, pero eso es realmente falta de cuidarse a sí mismo, ¿no? Cuando uno necesita tanto a los demás, es porque lo que necesita es prestarse más atención. Pienso que se mira mucho fuera y se mira muy poco dentro. Reflexión personal. Así que, resumiendo, ahora lo que haremos al final es una meditación, si queréis, si os parece bien. Pero resumiendo, Para mí hay una diferencia clara entre el amor espiritual y el amor emocional. Creo que el amor espiritual se puede manifestar en todas las relaciones, no solo las relaciones humanas, también con la naturaleza, con los animales, etcétera. Y además el expresar el amor espiritual es bueno. Hay una cosa que no he comentado quizás, pero es que mejora automáticamente las relaciones y mejora mi vida. O sea, realmente mi vida cambia totalmente. O sea, cuando yo realmente expreso ese amor, estamos hablando de amor espiritual, no amor egoísta, ¿no? Sino amor altruista. O sea, es que luego amor incondicional, es que me viene todo luego como regalado. O sea, es como si yo regalara a los demás, regalara la vida y la vida me va a regalar. O sea, es inmediato. Entonces, realmente es muy positivo para nuestra vida, para nuestras relaciones, para la satisfacción personal de nosotros mismos, ¿eh? ¿Y de qué formas podemos estimular ese amor espiritual? Pues hemos visto que se puede mejorar la naturaleza de nuestro amor y estimularlo pues a través de la reflexión personal, a través de la meditación, mucho. Como a través de la meditación yo puedo conectar conmigo misma y puedo conectar también con la energía divina. Y eso va a aumentar la pureza de mi amor, ¿no? Un poco eso sería el resumen, muy breve, de lo que hemos hablado. Entonces, las preguntas que hemos hecho al principio, no sé si os ha resonado algo de lo que hemos dicho. ¿Dónde está el amor? Hemos empezado diciendo. ¿Cómo lo puedo estimular? ¿Qué formas hay de amor? ¿Qué tipos de amor hay? Y eso es lo que, de forma lo más sencilla que he podido, he tratado de responder. Y no sé si queréis hacer una pregunta, alguna pregunta, antes de meditar.
Pues una cosa, ha dicho que meditar que es pensar.
Sí.
Entonces, cuando estamos meditando en silencio, tenemos que estar pensando.
¡Qué gracia! No, perdona que me ría, pero es que justo haces una pregunta que es lo contrario de lo que todo el mundo dice, o sea, de lo que todo el mundo pregunta, porque la mente no para. O sea, la mente no para de pensar, de día y de noche.
Pero también no podemos parar.
Ah, vale, pero porque tú debes de tener mucha costumbre de meditar. Pero normalmente el esfuerzo no es pasar del silencio al pensamiento, sino pasar de pensar mucho a pensar menos, porque la mente no se puede controlar. Lo que se puede es educar. Sí que la podemos educar para que piense más tranquila, para que los pensamientos sean más positivos, para que haya espacios de silencio también. Presto atención a mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Sigo respirando profundamente realmente. Incluso escucho mi respiración. Estoy muy atenta y puedo escuchar el sonido de mi respiración. Y voy notando un mayor bienestar. En todo mi cuerpo, incluida en mi cabeza. Y en ese bienestar voy a concentrar mi atención en mi frente, me visualizo con mi conciencia sentada en un sillón detrás de mi frente. En mi sillón favorito. Estoy cómoda, relajada, detrás de mi frente. Y mi frente es como una gran pantalla, como una pantalla de cine enorme. Y yo me visualizo ahí sentada, detrás de mi frente. Y por la pantalla van pasando mis pensamientos. No los juzgo, no los valoro. Me desapego de mis pensamientos. Soy un observador desapegado de mis pensamientos. Y voy a concentrarme en ese punto de donde surgen los pensamientos. Ese punto diminuto detrás de mi frente. Un punto de luz muy pequeño, como una estrella. De donde surgen mis pensamientos. Yo soy quien crea mis pensamientos. Y ese punto de luz diminuto es ese punto de conciencia donde yo me sitúo. Es el ser. Visualizo luz a mi alrededor. Siento que floto como en una nube, rodeado de luz. En ese punto diminuto, rodeado de silencio. Silencio y luz. Y siento una gran libertad. Siento mucha libertad. Mucha ligereza. Yo soy ese ser de luz. Ese punto infinitesimal de conciencia pura. Y ese punto está lleno de cualidades. El amor es una de sus cualidades. Y proyecto ese amor hacia el universo entero. Desde ese punto puedo proyectar vibración de amor al universo entero. Mi amor es poderoso e ilimitado. ilimitado, incondicional y puramente altruista. Y abro las ventanas del alma para llenarme de la luz de amor divino, del amor más puro, más ilimitado. Y confío totalmente en ese amor. No tengo nada que temer. Abro completamente el alma a esa experiencia. Y dejo que esa luz pura, divina, vaya limpiando cada rincón de mi alma. Y en esa relación de amor puedo sentir todas las relaciones en una. Porque es amor ilimitado. Amor puro y altruista. Amor incondicional. Y en esa experiencia, yo el alma me siento más llena. Me siento más viva. Creo entusiasmo y alegría de vivir. Porque ese amor puro es como la vida, como el agua de la vida. Y mantengo bien grabada esa experiencia. Me hace sentir más plena, y más contenta, y poco a poco manteniendo esa experiencia, voy tomando conciencia ahora de mi respiración de nuevo, escucho mi respiración, muevo ligeramente mis manos, mis piernas, manteniendo ese estado de bienestar. Gracias.